minutos. Aquí sigue la W. Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López. Qué gusto es tenerla con nosotros a esta hora, al mediodía en la W. Casi un año después de que nos hubiéramos encontrado aquella primera vez en un foro ciudadano maravilloso que hicimos en Hacienda Santa Bárbara y que nos sirvió también como para mirar esa Bogotá que soñábamos antes de que nos cayera esta pandemia. Buenas tardes y bienvenida.
Hola Juan Pablo, querido, mil gracias y a todos un abrazo. Muchas gracias por la oportunidad.
Pues alcaldesa, como escuchaba usted en la introducción, son muchos los temas que queremos tratar con usted. Pero yo quiero comenzar por el trino suyo de hace unas cuantas horas, haciendo una reflexión luego de esta moción de observación al secretario de Salud, que finalmente pues no pasó por el Consejo de Bogotá, sencillamente la votación terminó respaldando al secretario de Salud. Y usted trinó: uribismo, petrismo y oportunismo hacen campaña añorando que Bogotá fracase y la muerte nos arrase. Lamentan que el sistema hospitalario no colapse, que hayamos superado con el cuidado de todos el segundo pico. Desprecian el esfuerzo colectivo por la vida. Mezquindad sin límite. Yo quiero preguntarle, alcaldesa, si esto es mezquindad o es política. Usted estuvo en el Congreso, usted hizo oposición a un gobierno en el Congreso. Y cuando uno hace oposición, ¿se es mezquino o sencillamente pues están defendiendo o unos postulados o unos intereses que son los del sector político al que cada cual pertenece? ¿Mezquindad o política, alcaldesa?
Mezquindad política, que también hay, y que yo pues lamento mucho. Digamos, para empezar, me sorprende que dos fuerzas políticas que supuestamente son tan opuestas y demás, como el uribismo y el petrismo, en cambio, en Bogotá trabajen unidas. ¿No? Trabajen unidas con el propósito de desconocer el enorme esfuerzo de cuidado colectivo que hemos hecho en Bogotá. Toda la ciudadanía, todo el personal médico, que se difundan mentiras. A mí me parece que eso es parte de lo que hace un enorme daño en las democracias. Algo va del control político que respetamos y celebramos. Nuestro secretario de Salud estuvo 5 días en pleno segundo pico atendiendo un debate de control político sobre el manejo de la pandemia, que en buena hora se hace. ¿Qué tal que el Consejo no hiciera debates de control político sobre el manejo de la pandemia? Y a lo largo de esos 5 días escuchamos con respeto, tomamos nota, nos dieron muchas propuestas concretas que nos pueden ayudar a prepararnos mejor para un eventual tercer pico. Y el manejo del Consejo usualmente es bastante constructivo. Pero una cosa es el debate del control político sobre el manejo de la pandemia, que duró 5 días, estuvo perfecto, nos hicieron críticas, nos hicieron aportes, nos hicieron propuestas. Y otra cosa es que en pleno segundo pico, 15 concejales, fundamentalmente uribistas y petristas, quieran forzar la renuncia del secretario de Salud. Me parece tan absurdo, Juan Pablo, como la gente que estaba proponiendo una moción de censura para el ministro de Salud en plena negociación de las vacunas. Tenemos que tener un poquito de sensatez, por favor. Los políticos tienen que tener un mínimo de control, un mínimo de sensatez en qué momento estamos. El virus ha matado 2.200.000 seres humanos en el mundo. Ha matado más de 53.000 colombianos, 12.000 de ellos en Bogotá. Estamos tratando de aprender de ese virus porque él sabe más de nosotros que nosotros de él. Y lo único que se les ocurre a los señores petristas y uribistas es ver cómo tumban al ministro de Salud o cómo tumban al secretario de Salud, que está coordinando con los hospitales, que está coordinando con los médicos, con las enfermeras, que está instalando UCIs, que está atendiendo una pandemia, que está preparando el plan de vacunación. O sea, realmente un poquitico de sensatez.
Pero
el control político siempre, además en el Consejo en general, es bastante constructivo y propositivo. Uh-huh. Pero una cosa es eso y otra cosa es entrar en mezquindades políticas de para hacer campaña, decir mentiras o pretender tumbar a las autoridades sanitarias justo cuando están coordinando la acción más importante por la vida que vamos a tener, que es no solamente pasar el segundo pico bien, sino preparar el plan de vacunación.
Pero, alcaldesa, una moción de observación tiene la posibilidad o implica directamente la salida del funcionario, no es un llamado de atención que se hace desde el Consejo, que no implica de manera tajante que el funcionario tiene que salir, en este caso el secretario de Salud.
De acuerdo, es el paso previo a una moción de censura. Entonces, pues obviamente no va a derivar en eso porque ni siquiera ganaron la observación. Pero el propósito es desprestigiar al funcionario, forzar a ver si pedimos su renuncia. Alejandro Gómez ha sido un secretario extraordinario. Es médico, ha estado al frente, ha coordinado con los hospitales y demás. Y si algo se ha reconocido en Colombia y en el mundo es el manejo que Bogotá, que es una ciudad tan grande, de 8 millones de personas, tan densa, tan desafortunadamente desigual, con tanta gente en pobreza, ha logrado hacer de la pandemia. Entonces es increíble que el mundo nos exalte, nos documente, nos acompañe, y aquí unos políticos en campaña pretendan no solo mentir y desconocer sobre el esfuerzo, sino tumbar a quien lo está liderando.
Claro, pero y con este quiero cerrar, digamos, este punto, alcaldesa. Pero finalmente la política es eso, es encontrarse con visiones opuestas, de repente que tengan argumentos baladís o argumentos perfectamente construidos, pues es otro asunto. Pero puede no estar de acuerdo, puede que lo quieran sacar por hacerle daño a su gobierno. Calificar eso de mezquindad no es tal vez ir un poquito al extremo. Finalmente, pues en un espacio democrático hay posibilidad de opinar distinto.
Preguntémosle a la ciudadanía qué opina de los políticos. ¿Tú por qué crees que la ciudadanía desprecia tanto a los políticos? Porque esa es la política. Eso es lo que algunos entienden por política. Lo que algunos entendemos por servicio público es unirnos para propósitos colectivos, mucho más cuando estamos entre la vida y la muerte. Es que eso es estar en una pandemia. Es estar entre la vida y la muerte. ¿Qué daño hacen las mentiras? ¿Qué daño hacen los hostigamientos a un funcionario que es la autoridad sanitaria? Además, la autoridad sanitaria no es cualquier otro. Entonces, yo creo que por eso justamente los ciudadanos nos sentimos muchas veces agotados de la política tradicional, de esa política revanchista, polarizante, mezquina, que ni siquiera para cuidar la vida puede poner sus intereses de campaña a un lado. Yo sí creo que es justamente por eso, porque eso no es lo que queremos que sea la política. Los ciudadanos quisiéramos que la política fuera el manejo transparente, decente, constructivo de lo público, siempre, y muy en particular cuando estamos entre la vida y la muerte lidiando con una pandemia. Desafortunadamente muchos no lo hacen así.
Numeral a Claudia le pido, muchos comentarios están llegando a esta hora, Andrea. Por ejemplo, @jaimerro1151, numeral a Claudia le pido humildad al momento de criticar, analizar la inseguridad, Bogotá está en manos de los delincuentes, no hace nada concreto. También dice @cojcardona, numeral a Claudia le pido, de una vez pregúntenle por la seguridad de Transmilenio y reubicación de vendedores ambulantes. Andrea, la escucha la alcaldesa.
Alcaldesa, buenas tardes. Pues quiero ir de una vez con las preguntas que hacen los ciudadanos y es la creciente inseguridad. En su momento, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, también decía que las cifras no mostraban esa percepción de inseguridad, pero también reconoció que sí faltaban en policías, que faltaba más articulación en lo que sucede, por ejemplo, en Transmilenio, cuando una persona también fallece dentro de un articulado y cuando se conocen denuncias como las que conocimos aquí ayer, una familia que quería dar un paseo por la Candelaria en Bogotá, pues fue abordada por 8 hombres armados que les apuntaron con pistolas y cuchillos. Hablemos referente a estas críticas de inseguridad. ¿Qué le contestaría usted a los ciudadanos después de un año de su mandato?
Pues que sí tuvimos un año muy difícil en materia de seguridad. El 2020 fue un año muy difícil. Fue un año en el que tuvimos eventos que obviamente disparan en sentido negativo la percepción de inseguridad, con toda razón. ¿Cómo no vamos a sentirnos inseguros los bogotanos si una banda de atracadores estuvo en Transmilenio y por robarle el celular a Osvaldo lo asesina en un bus? Obviamente es gravísimo. El año pasado, además, hubo el peor enfrentamiento entre ciudadanos y policías por el peor hecho de abuso policial que hayamos conocido. Unos policías asesinan a un ciudadano en un CAI. Y ese fue como el caso de George Floyd en Estados Unidos, pues disparó una ola de indignación violenta contra ese abuso de la policía, que terminó con 76 CAIs quemados y con muchos policías disparándole indiscriminadamente a jóvenes en nuestra ciudad. De manera que pasaron cosas muy duras, muy dolorosas, muy inusuales, que por supuesto nos atemorizan y incrementan la percepción de inseguridad, con toda razón. A la par, tuvimos mejoras en la reducción de todos los delitos. El año pasado salvamos más vidas. Salvamos más vidas porque hubo menos homicidios. Salvamos a más establecimientos que tuvieron menos hurtos comerciales, etcétera. Todos los indicadores bajaron. ¿Cuáles me preocupan? El hurto a bicicleta subió dramáticamente y subió justo cuando había menos gente en la calle. Entre abril y julio, periodo en el que la ciudad estuvo, digamos, bastante todavía quieta por la cuarentena por la vida que hicimos al principio, luego la cuarentena sectorizada para pasar el primer pico, se disparó el hurto de bicicletas, como que había muchos ciclistas andando en bicicleta, poca gente en la calle, no había un comando específico para Transmilenio, no había un comando específico para las ciclorrutas, y eso hizo que el hurto se subiera. Sin embargo, de agosto a diciembre, que ya teníamos un comando operando plenamente en Transmilenio, un comando de policía, de gestores de convivencia, con alertas con la ciudadanía, bajó tanto el hurto en Transmilenio como el hurto en bicicletas, y afortunadamente en este mes de enero la reducción continúa. Entonces, hay esfuerzos que logran bajar los indicadores con una cosa muy importante que me pareció de la encuesta que habla de que se incrementó la percepción de inseguridad, que yo entiendo perfectamente por qué. Pero también dice, y se lo agradezco mucho a los ciudadanos, que los ciudadanos están denunciando más, que no se quedan callados. Denuncian en las redes, denuncian en mi denuncia, denuncian ante la fiscalía, denuncian ante la alcaldía, denuncian ante la policía, y eso nos ayuda mucho, porque cuando tenemos denuncias podemos hacer investigación y podemos hacer judicialización. Cada día en Bogotá se hace una acción de la fiscalía y la policía para desarticular una banda criminal, y eso va produciendo sus resultados. De verdad que sí fue un año difícil. Afortunadamente la gente está denunciando. Los comandos de policía y de gestores de convivencia en las ciclorrutas y en Transmilenio están logrando reducir el hurto y reducir hechos pues lamentables como el asesinato de Osvaldo. Pero tenemos muchas cosas por mejorar. Una, que depende de la alcaldía. Tres que dependen de la alcaldía. Uno, el manejo de los datos. Nosotros tenemos 6,500 y pico de cámaras, pero no teníamos suficiente policía que las lea. Imagínense, tenemos 6,500 cámaras y 120 policías leyéndolas a ojo. Entonces sí, Estamos contratando un sistema de inteligencia artificial para leer esas cámaras y para poder usar esa información y prevenir el delito. Incrementamos, sí, Gracias a que la gente denuncia más y se organiza más, el número de frentes de seguridad ciudadana, de redes comunitarias de seguridad y convivencia, y eso también nos está ayudando mucho en barrios. Segunda estrategia de la alcaldía. Y tercera, estamos trabajando muy fuertemente para reducir la violencia contra las mujeres, que es uno de los hechos que más nos preocupan. ¿Qué necesitamos? Y no depende de la alcaldía, sino del gobierno nacional, tener más y mejor policía. Bogotá ha perdido desde hace 6 años, en vez de ir creciendo en el número de policías, cada vez nos quitan más policías. En el 2015 Bogotá tenía más policías que hoy. Si llegó a tener 18,000 policías, hoy tenemos menos de 16,000.
Entonces, justamente por eso le quiero presentar, alcaldesa.
Es un tema que estamos trabajando con el gobierno nacional, pero yo creo que con esos esfuerzos, más que continúe la denuncia ciudadana, vamos a poder seguir reduciendo el delito, incrementando sí, la denuncia y mejorando la prevención.
Respecto a esto, sus detractores son muy enfáticos y dicen que usted de alguna manera se lava las manos con el gobierno nacional respecto al tema de los policías, y que con lo que ocurrió con Javier Ordóñez y esta noche pues nefasta, donde hubo personas muertas en Bogotá, pues usted...
La noche del horror, Andrea. Aquí la llamamos así, la noche del horror. Es el único nombre que uno le puede dar a una noche en donde matan a 13 ciudadanos y ya vamos para 6 meses sin que pase nada. Perdóneme, Andrea.
Excuse. Exactamente. No, tiene usted razón. La noche del horror, porque fueron personas que fallecieron por parte de abusos policial que todavía está en investigación. Pero la pregunta concreta es, ¿qué le responde a sus detractores que les dicen usted solamente se lava las manos con el gobierno nacional por la falta de policías, pero no se nota su gestión? ¿Usted qué les dice?
Pues que es que la policía, no, eso lo saben ustedes perfectamente, Andrea, la policía es un organismo nacional. La policía no es una dependencia de la alcaldía. El comandante en jefe del ejército y la policía es el presidente. Es el presidente y el ministro de defensa quien decide cuántos policías hay en cada ciudad, porque como los jefes son ellos. Y el año pasado hubo una circunstancia muy desafortunada. Yo había conversado con el presidente Duque y la verdad veníamos avanzando en un plan para destinar 2,000 nuevos policías a Bogotá. De los 2,000 han llegado 400. Y lo muy desafortunado por la pandemia es que así como tuvieron que cerrar las escuelas, los comercios, muchos sitios, pues las escuelas de policía también, entonces no pudieron reclutar suficientes policías. Y si no reclutamos y entrenamos suficientes policías, pues no podemos distribuir más policías a las diferentes ciudades. Insisto, esto no es de este gobierno, además. En los últimos dos gobiernos nacionales se le ha quitado policía a Bogotá, lo cual es insólito. Es insólito. En vez de seguir subiendo, Bogotá es de las ocho áreas metropolitanas la que menos policías por habitante tiene. De las ocho áreas metropolitanas de Colombia. Y eso nos cuesta muchísimo porque somos muy poquitos entre gestores de convivencia y policías cuidando a muchos, a 8 millones de personas. Entonces, cada quien es lo suyo. Tener más y mejor policía depende del gobierno nacional. Tener más y mejor
convivencia,
más y mejores redes ciudadanas de seguridad, más y mejor tecnología para apoyar la labor de la fiscalía y la policía, eso depende de la alcaldía y tenemos que trabajar en ambos frentes.
Numeral, a Claudia le pido, escribe arroba Blado Garzón, numeral, a Claudia le pido que tenga en cuenta que el año pasado la gente estuvo encerrada, por eso bajaron los indicadores con relación al año 2019. Numeral, a Claudia le pido, escribe arroba Juliana Pastas, numeral, a Claudia le pido más patrullas en la Autonorte para reducir el hurto de bicicletas. Mauricio, usted que ha estado con el ojo puesto en la seguridad, ¿quién le quiere preguntar a la alcaldesa?
Alcaldesa, yo tengo dos inquietudes referentes a la seguridad. La primera es que usted había anunciado que se iba a fortalecer el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Vemos que las bandas criminales, a las organizaciones criminales, a las pandillas, están instrumentalizando a los menores de edad para cometer todo tipo de delitos, y esto está creciendo, y hace poco escuchamos el testimonio de una persona o una familia que fue víctima de un asalto y en el que estaban implicados menores de edad. Y lo otro es el uso de armas de fuego, no sino de fogueo. Estas armas están siendo comercializadas normalmente en el mercado y son con las que están intimidando en los asaltos y también son usadas por estos menores de edad. ¿Qué se va a hacer en esos dos temas, alcaldesa?
Entonces, dos cosas sobre los comentarios y sobre tu pregunta. La primera, no es cierto que por cuarentena los delitos bajen necesariamente. Al contrario, por ejemplo, al principio de la cuarentena la violencia intrafamiliar subió. Tuvimos a mujeres que no podían salir de su casa porque nos estábamos cuidando de la pandemia, pero tenían que convivir con el agresor. Entonces, al contrario, la pandemia a veces sube algunos delitos en vez de bajarlos. Pero diciembre, por ejemplo, que fue un mes en el que no tuvimos restricciones y la ciudad estuvo a tope, pues tan a tope que mira el enero tan difícil que tuvimos justamente por la cantidad de aglomeraciones en comercio y sobre todo de reuniones familiares en Navidad. Y fue el diciembre más seguro de los últimos años, ¿no? Entonces, no necesariamente la pandemia baja los delitos, al contrario, algunos los sube. Y en todo caso, en épocas en las que tuvimos restricciones de cuarentena y en épocas en las que, como en diciembre, la ciudad estuvo a full, en ambos casos los indicadores bajaron, a los delincuentes se les capturó, los comandos de Transmilenio y de ciclorrutas funcionaron y redujeron el hurto. Ahora, sobre el tema de responsabilidad penal de los jóvenes y sobre todo de cuidar a los jóvenes, lo que tú dices es absolutamente cierto y yo lo he explicado en varias entrevistas y en varios eventos de seguridad. Las estructuras criminales, para empezar entendamos una cosa, el 60% de los homicidios de Bogotá no son ciudadanos aireados en una riña, son estructuras criminales matándose por rentas criminales. ¿Sí? Entonces eso implica mucha inteligencia, mucha interceptación, mucha investigación con la fiscalía para desestructurar esas bandas criminales y lograr bajar ese homicidio. Ambas estructuras criminales reclutan jóvenes y reclutan migrantes. Tienen una enorme oportunidad en ese reclutamiento para cometer delitos, ¿no? Y por eso tenemos que trabajar en ambos frentes. Nosotros justamente estamos radicando dentro de pocas semanas en el Consejo de Bogotá un proyecto de acuerdo para organizar mejor el sistema de protección a nuestros jóvenes, el sistema de darles oportunidades, el sistema para poderles ayudar en educación, para detectarlos rápidamente cuando hay jóvenes en riesgo. Desertaron del colegio, no tienen un círculo familiar que los proteja o están casi en abandono, y esos son los que son presas fáciles de reclutamiento de estructuras criminales. Entonces, por un lado hay que atacar a las estructuras criminales, no a los jóvenes, y a los jóvenes darles oportunidades para ayudar a mitigar ese riesgo de reclutamiento. Igualmente a mí me parece crucial que con Migración Colombia, que llevamos varios meses trabajando con ellos, a ver si logramos sacarlo este año, el año pasado no lo logramos, que podamos tener un registro administrativo de toda la población migrante en Bogotá. Primero porque la inmensa mayoría de la población migrante es pues gente humilde, huyendo de una dictadura, huyendo del hambre, que necesita servicios sociales y se los podemos prestar. Pero si supiéramos quiénes son, dónde viven, cómo están, podríamos organizar eso mejor, que sus niños lleguen al colegio, que los podamos atender mejor en los hospitales, etcétera. Pero también, si tuviéramos ese registro administrativo, cuando capturamos a algún migrante que está haciendo crimen, lo podríamos judicializar. Desafortunadamente, un número importante de migrantes cometiendo crimen quedan impunes porque, como no tienen documentación y pasa el tiempo del habeas corpus, por ese mero hecho no se pueden judicializar. Y eso no es por burocracia judicial ni nada por el estilo, es por garantía de derechos. Lo primero que un policía tiene que sustentarle a un fiscal para capturar a alguien colombiano o de cualquier nacionalidad es quién es, cómo se llama, cuáles son sus huellas. Si no las tenemos, no se puede judicializar. Entonces, por ese tipo de rendijas y ambigüedades, obviamente las estructuras criminales aprovechan y se meten. Y por eso hay que combatir las estructuras, darle oportunidades de prevención a los jóvenes, registrar a la población migrante en registro administrativo para poderle prestar mejores servicios de sociales, sobre todo, que necesitan, y judicializarlos cuando alguno comete un delito.
Alcaldesa, usted dejó ahí en suspenso una pregunta de Mauricio y se la tengo que volver a hacer porque me parece muy importante. E incluso yo creo que usted podría liderar algo que necesita el país, y es que se reglamente, se regule el porte de las armas de fogueo. Porque las armas de fogueo son estas que disparan balines de caucho o que tienen unas capsulitas que pueden no matar, sí pueden herir, pero que a la vista parece un arma de verdad. Y eso es lo que están utilizando los delincuentes. El problema es que un policía no puede incautar un arma de fogueo, ni puede detener a una persona por tener un arma de fogueo. Si ustedes se la cachan, sencillamente se la tienen que devolver. Y el delincuente se va feliz y en la cuadra siguiente amenaza a alguien con una pistola, que a todas luces parece real. Hay que reglamentar las armas de fogueo. ¿Por qué no asume usted ese liderazgo, alcaldesa?
De acuerdo, y lo hemos planteado en el Consejo de Seguridad y feliz lo hacemos. Y lo hemos planteado también a las instancias nacionales. ¿Qué es lo que hay que hacer en concreto? Hay que prohibir la venta libre de armas de fogueo. El que quiera comprar un arma de fogueo debe tener un registro, presentar su identificación, saber quién la está portando, ¿no? Como con cualquier arma, porque de fogueo o no, claro, puede herir, puede dañar y también puede intimidar.
Pues ¿cuántos ojos no han sacado con armas de fogueo?
Se venden las armas de fogueo como se venden balones de fútbol.
En centros comerciales.
En centros comerciales, en tiendas, en internet, etcétera. Entonces, a cualquier arma que por definición, por cómo se hace, puede intimidar por lo menos, puede herir sin duda, aunque tenga menos opción de matar, hay que ponerle restricciones a la venta libre, no se puede vender libremente y tiene que haber un registro de eso. Eso es algo que estamos trabajando con nuestro Consejo de Seguridad para proponerle al Gobierno Nacional que dice quién puede tomar esa determinación. Y yo estoy segura, por ejemplo, es una magnífica propuesta para que se estrene el ministro de Defensa. Lo puede hacer, es una cosa simple. No, es en serio, es una cosa que tiene un efecto muy útil para la mejora de la seguridad y sobre todo la percepción de seguridad.
Porque además usted ve una pistola de esas, no la diferencia. Parece, ¿no? O sea, parecen hechas con el modelo, son hechas con el modelo de las...
Pero también, Juan Pablo, hay que ir como lo estamos haciendo en Bogotá y ojalá en toda Colombia, promoviendo el desarme. Y algo dispara la inseguridad. En una democracia aspiramos a que en el Estado estén las armas para proteger a la ciudadanía y no que estén dispersas en manos de la ciudadanía. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, que eso es dramático. Dramático lo que ocurre allá por la venta libre de armas. De manera que seguir en el desarme. Nosotros hemos incautado más de 50.000 armas el año pasado. Armas de fuego, armas contundentes, cuchillos, navajas, en fin, porque cada arma que incautamos en la calle es un herido menos, es un atraco menos intimidante o peor aún, mortal. De manera que eso es lo que también tenemos que seguir.
Voy con comentarios. Paola sigue con pregunta. Numeral a Claudia le pido, escribe @gonzo3600, numeral a Claudia le pido que reabra los comedores comunitarios, escribe Andrés Torres de Numeral a Claudia le pido que deje de decir que todo es culpa de otros y enfrente los problemas. Escribe arroba Marta Daza 13, Numeral a Claudia le pido que siga luchando por Bogotá, que ha sido muy difícil este año, pero que por fortuna la tenemos como alcaldesa. Arroba Estela Tior, Numeral a Claudia le pido control de los migrantes para el acceso a la educación y los servicios médicos. La congestión de estos servicios, sobre todo en el sur, es enorme. Paola, la escucha la alcaldesa.
Sí, Juan Pablo, pues entiendo que todavía hay muchas dudas sobre el tema de inseguridad, pero quiero que vayamos avanzando con los temas y traer a la mesa el caso, alcaldesa, de Alexander, el vendedor informal de comidas rápidas con quien usted habló y pues que después terminó afectado por una medida que tomó la policía, que le ordenó pues retirarse del sitio donde él estaba o si no le decomisaban su carrito. Esto, pues, para hablar sobre la situación de los vendedores ambulantes, que no solamente están afectados por la pandemia, porque la situación económica de ellos viene afectada desde mucho antes, y pues, tras del hecho, lo que dicen es que no los dejan trabajar, ustedes como autoridades no los dejan trabajar y además los persiguen. La policía sí está encima de ellos, no está encima de lo que estábamos hablando anteriormente, de los ladrones, pero sí encima de personas que están trabajando honestamente y humildemente.
No, yo creo que estás muy equivocada en lo que estás diciendo, francamente. Primero, fíjate cómo vamos de un extremo al otro. Aquí muchos en las redes, sobre todo incluso en medios, dicen, pero recojan esa gente en San Victorino. Miren esa aglomeración, recojan esa gente. En la séptima, recojan esa gente. Que es una expresión que a mí me enerva. ¿Qué quieren decir con recojan esa gente? Exactamente, ¿qué quieren decir? El año pasado en el mundo entero crecimos menos y tuvimos más desempleo. Cuando no hay suficiente empleo formal, la gente se rebusca. Y una de las alternativas es la venta ambulante en calle o el trabajo informal en ciertas cosas. Entonces, cuando nos dicen recojan esa gente, ¿qué quieren decir? ¿Que no los dejemos trabajar? ¿Que no les permitamos generar un ingreso? Tenemos que respetar y ayudar a organizar de manera lo más biosegura que podamos esa población que necesita trabajar. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Nosotros hemos entregado más de 100.000 tapabocas, gel, hemos demarcado los andenes para ayudarles a hacer distanciamiento, pero los hemos dejado trabajar. Claro que los hemos dejado trabajar con la mejor organización que podamos, pero también con unas reglas elementales. Si alguien que vende cualquier cosa, pero sobre todo comida, por ejemplo, no se pone bien el tapabocas, o no guarda las medidas de distanciamiento, o no se higieniza las manos, no solamente está poniendo en riesgo su vida en la pandemia, sino la de aquellos a los que le vende las papitas fritas, o el perro, o la hamburguesa, o lo que sea. Entonces es un acuerdo relativamente fácil de cumplir. Nos organizamos en el espacio público porque unos necesitan pasar, otros necesitan montar en bicicleta, otros van en carro, otros van caminando y otros necesitan trabajar porque necesitan. Esa es su opción. Nos organizamos con reglas básicas. El uno no invade el espacio del otro, tenemos distanciamiento, usamos tapabocas y nos organizamos a veces por horarios porque todos no caben al mismo tiempo en las mismas zonas. De verdad es un pacto elemental de cuidado para que no le cueste la vida a nadie trabajar en ningún sitio. En el caso de Alexander, por ejemplo, que yo lamento mucho en lo que terminó la situación, en un rato tan amargo para él y para nosotros. Alexander estaba vendiendo perros, está perfecto, no hay ningún problema, hay mucha gente sobre la séptima que tiene puestos y carritos de perros, perfecto. Pero estaba sobre el ciclocarril de la séptima, obstruyendo el ciclocarril. Imagínate, si uno va por la séptima en el ciclocarril, cuánta gente que nos está oyendo lo hace, y se encuentra con que hay un puesto y 5 sillas alrededor. Entonces, eso desplaza al de la bicicleta, que empieza o a obstruir al peatón o a competir con el carro. Yo, que paso por ahí, ustedes saben que yo monto en bicicleta todo el tiempo, pasé por ahí y le dije, mi hermano, mueve tu carrito al andén, como todos los demás. Ubícate en el andén, en tu espacio, no obstruyas el ciclocarril, y ponte bien el tapabocas, que estás vendiendo comida con el tapabocas mal puesto. Él se exaltó muchísimo, me dijo, no, más o menos, deje la jodera, déjeme trabajar, ¿acaso qué me va a dar? Pero dije, pero trabaje, mi hermano, yo no tengo problema con que trabaje. Lo único que le estoy pidiendo es que se ponga bien el tapabocas y se suba al andén como los demás vendedores ambulantes, no obstruyendo el ciclocarril. Y seguí derecho, yo tenía una reunión en otro sitio. Terminé mi reunión y me devolví. Estaba en el mismo punto, sin el tapabocas bien puesto, y además obstruyendo todavía el ciclocarril. Sí. Volví y le dije, pero viejo, hace 2 horas te pedí que te corrieras, es correrte 1 metro y 1 centímetro subirte el tapabocas, o sea, de verdad no es gran cosa. Y seguí derecho. Eso terminó en que le pusieron un comparendo, tanto por la obstrucción como por el tapabocas. Él termina botando su carrito él mismo, amargado. No hay ninguna necesidad. El pacto de cuidado es elemental. Nos organizamos en el espacio público con distanciamiento por horarios y con tapabocas y compartimos el espacio de la mejor manera posible entre quienes pasan, entre quienes caminan, entre quienes venden, entre quienes van en bicicleta y en vehículo.
Claro, pero la alcaldesa,
somos 8 millones de personas. Eso es una cosa que tenemos que entender aquí. El número de vendedores ambulantes se duplicó. Y lo mejor que podemos hacer por ellos, y a mí me parece que eso habla bien de la gente de Bogotá, de su talante, echar pa'lante, de los comerciantes formales e informales, que le dicen a uno, mire, lo que yo más necesito es que me dejen trabajar. No, no son tan, si tienen apoyo, si tienen crédito, si me pueden ofrecer formación, gracias, pero sobre todo déjenme trabajar. Y tienen razón, porque la gente aquí no es holgazana, no quiere que la mantengamos. Lo que quiere es que la dejemos trabajar y le demos oportunidades para poder trabajar mejor. De manera que a 80 mil personas que están en el espacio público, las tenemos organizadas, hemos peatonalizado calles, hemos hecho Bogotá cielo abierto para que compartan mesas de restaurantes con artesanos con ferias de vendedores ambulantes, en fin, para entender la situación, promover la reactivación, sí, pero tener un mínimo cuidado colectivo y mutuo entre todos, porque es necesario. Si alguien que vende comida no tiene bien el tapabocas y termina contagiando a otros, pues terminamos en olas, terminamos en picos, terminamos en más restricciones, y de uno en uno se van sumando miles de casos. De manera que es tan simple como eso, y que estoy segura que si entre todos mantenemos como la conciencia de que nos estamos cuidando a nosotros, a nuestras familias y a otros, pues logramos salir adelante.
Claro, pero bueno, digamos que este caso de Alexander no es la primera vez que pasa. Usted recordará, alcaldesa, el año pasado a don Néstor también se le agredió por parte de la policía cuando estaba vendiendo sus productos en una calle de Bogotá. Pero lo que voy es, cuando usted habla de organizarlos, porque son muchos los vendedores informales, y sí, obviamente hay que respetar el espacio público, ¿cuál es la estrategia o la medida puntual por parte de la alcaldía para ayudarles a ellos con la situación en la que están? Porque es que ellos no les sirve que ustedes como alcaldía les digan váyanse para tal sitio, porque no es lo mismo vender en una esquina que en otra. Seguramente ellos dirán, aquí los tuvimos y ellos manifestaron todos esos inconvenientes que tienen.
La gran estrategia es Bogotá cielo abierto. Bogotá ha peatonalizado calles enteras para que artesanos, vendedores ambulantes y restauranteros puedan trabajar. En El Chorro de Quevedo, en Usaquén, en todas las localidades, en sitios populares, en sitios de clase media, en otros sitios más cercanos a comercios formales. Muchas calles. Hemos organizado ferias organizadas para que puedan ser itinerantes y rotar. Por lo que tú estás diciendo, la gente necesita estar en sitios donde hay alto flujo de gente, porque ahí es donde están los clientes. Entonces, de nada sirve que los organicemos divinamente en un coliseo donde no va a entrar nadie.
Exactamente. ¿Ves?
Entonces necesitamos organizar ferias que rotamos, ferias en el 20 de julio, ferias en el Lucero, en Ciudad Bolívar, ferias en la zona de los mártires, y que las vayamos rotando, porque como son tantos, todos tengan la oportunidad de estar en un sitio altamente rentable en clientes, varios días a la semana, y poderse rotar. Entonces, todas esas estrategias, más la distribución de tapabocas, más la invitación a formación también, porque muchos de ellos realmente tienen capacidades. O sea, yo me he encontrado gente con título, con años de formación en carreras técnicas, etcétera, que si les logramos dar entrenamiento y hacer intermediación de empleo, lo consiguen. Y hemos logrado hacer la intermediación como de 4.000 personas para que consigan un empleo distinto de estar en la calle, porque tienen las habilidades y las posibilidades. Entonces, todas esas estrategias están en curso. Capacitación, formalización, intermediación laboral para algunos que lo consiguen, ferias para otros, organización en las zonas comerciales tradicionales, como la séptima, como San Victorino, como el 20 de julio. Bogotá cielo abierto tiene en este momento más de 52 zonas de Bogotá cielo abierto. para que artesanos, vendedores informales y amigos de los restaurantes puedan trabajar a cielo abierto con menos riesgos y con mejor organización.
Numeral, a Claudia le pido, ya vamos con los comentarios, alcaldesa. Yo quiero que hablemos de pandemia, pero hablemos de un tema que a mí me parece abrumador, inquietante, perturbador. ¿Por qué es imposible o por qué parece tan difícil que se dé una coordinación armónica entre el gobierno nacional y el distrito a la hora de comunicar y a la hora de tomar decisiones en el marco de la pandemia? Basta un ejemplo. El trino de ayer del Ministerio de Salud, puntualizando un asunto sobre los aforos en colegios y universidades ahora que se podría volver a la presencialidad, que deja como ese sinsabor de que pareciera que no se coordina, no se armoniza el mensaje, que es lo que más necesitaría el ciudadano hoy. Y no estar escuchando por un lado un ruido, el ruido del gobierno, por otro lado el ruido de la alcaldesa, de la alcaldía de Bogotá, por otro lado el ruido de la alcaldía de Medellín, en fin, como si todo fuera, en lugar de una orquesta sinfónica tocando la misma melodía, cada uno en su partitura, haciendo algo completamente distinto. ¿Falta armonía? ¿No se están coordinando ustedes? ¿Qué pasa ahí?
Pues no, fíjate que lo de ayer sí fue un problema de un community manager del Ministerio de Salud. Yo de hecho hablé con el Ministerio de Salud, con el ministro, y le dije, ministro, ¿qué pasó? ¿Por qué pusieron eso? Que ahora la gente queda confundida. Y me dijo, alcaldesa, le pido mil excusas, lo redactaron mal, y entonces ya yo voy a salir a aclarar. Entonces, la verdad, en ese caso muchas veces es un tema de que se redactan mal los tweets por quien está a cargo. Pero la coordinación entre el distrito y el gobierno nacional ha sido extraordinaria, la verdad. Yo tengo un gran respeto por el ministro de Salud. Yo creo que estamos en muy buena...
Pero le ha mandado viajados.
Un hombre que sabe...
Y se mandan tiros, alcaldesa. Eso sí no podemos negar.
Sí, tenemos... No, tiros no. No, a mí me parece que puedas trivializar y caricaturizar los contrastes de opiniones que tenemos sobre algunos temas como tiros. El gobierno nacional y Bogotá hemos trabajado en conjunto todo el tiempo. Al principio hubo tensiones, y la ciudadanía lo sabe. Porque Bogotá dijo, hay que liderar una cuarentena ya, porque si no se va a disparar esta pandemia, no vamos a tener capacidad en el sistema hospitalario, porque no la teníamos en marzo del año pasado, no la teníamos, y corríamos el riesgo de que en Bogotá hubiera 40.000 fallecidos porque colapsara el sistema hospitalario. Y el gobierno nacional decía, no, es que el costo económico va a ser muy grande. Y yo le decía, no, es que toca empezar ya, o se van a morir las personas de verdad. Y ahí hubo una tensión grande, y Bogotá decidió arrancar, y movilizó, y arrancó, punto. Y eso fue una tensión grande. Pero después, la verdad, más es lo que hemos trabajado en conjunto que las tensiones que hemos entendido. Porque además cada uno va entendiendo su rol y porque esto necesita coordinación sí o sí. Sí o sí. El gobierno nacional ha hecho lo correcto. Ha centralizado recursos, ha tomado recursos, por ejemplo, que nos corresponden a los entes territoriales, los centralizó en el FOME. Y digo, mire, es mucho más práctico si hay un solo comprador de ventiladores para UCIs. O un solo comprador de vacunas. Eso es mucho más eficiente en ese mercado tan restrictivo que es global. Y yo creo que tienen razón, ¿no? Yo creo que tienen razón. Ahora, después entonces toca distribuirlas, en fin, pero lo que hemos hecho es increíble. O sea, Bogotá tenía, Juan Pablo, el año pasado 935 unidades de cuidado intensivo. En abril, si no cerrábamos en marzo, en abril y mayo hubiéramos podido tener el peor pico de contagio como lo tuvieron los países europeos que no cerraron a tiempo y tener 40.000 fallecidos. Cerramos, fuimos abriendo muy despacio, instalamos, cuando llegamos al pico en julio, ya teníamos 1.700 unidades de cuidado intensivo, no 935, sino 1.700. Habíamos reclutado personal, reentrenado personal, etcétera. Y hoy en día tenemos 2.448. ¿Sí? 2.448, gracias a lo cual podemos destinar más o menos 2.000 a COVID cuando estamos en pico. Bogotá creó la red de protección social más grande de Colombia para atender la pandemia. Cuando yo llegué a la alcaldía, Juan Pablo, Bogotá le daba transferencias monetarias a 20.000 familias pobres. En el transcurso del año pasado bancarizamos a 650.000 familias pobres. Y le damos renta básica de 240.000 pesos a 831.000 personas en Bogotá.
Pero, alcaldesa, usted...
Siempre la población de Bogotá, en conjunto con el gobierno nacional.
Alcaldesa, pero cuando arrancó la pandemia usted se habló de 4.000 unidades de cuidados intensivos. Esa cifra nunca se alcanzó.
Porque no hay médicos para esa cifra. Esa fue la proyección que hicimos de cuántas camas podíamos comprar. pero resulta que no hay ese número de intensivistas, no hay ese número de médicos especialistas en terapia respiratoria. Y una cama se puede comprar en 3 meses. En cambio, un intensivista se tiene que formar en 8 años. Entonces, se podían comprar 4,000. De hecho, hemos comprado 2,000 y pico, pero solo había médicos y enfermeras, intensivistas y terapistas respiratorias para 2,000. Entonces, esa es la restricción, sí. La restricción que nos tenemos que cuidar con, y por eso los médicos han hecho un esfuerzo sobrehumano para cuidarnos a todos. De manera que yo creo que lo mejor es que a veces pasan cosas, digamos, triviales, como las de ayer, que fue por un tuit, se aclaró muy rápido y ya. A veces hay cosas más sustanciales que sobre todo al principio, pero la verdad es que aquí o trabajamos de la mano o priorizamos el cuidado de la vida, cómo salir adelante en los picos de esta pandemia, cómo hacer la vacunación de la manera más rápida, o simplemente no salimos adelante. En eso tenemos que estar todos enfocados.
Sí, alcaldesa Claudia López, quiero preguntarle por un tema que usted después dijo que de alguna manera también era trivial porque usted estaba al frente de la situación en Bogotá, pero que sí tuvo un mensaje político y también pues tuvo un impacto que criticaba que usted se hubiese ido de vacaciones con todo el derecho que un funcionario como usted tiene después de tanto tiempo de trabajo y sin hacerlo, pero que no fue el momento y que eso tuvo un costo político justamente antes de que llegara una nueva ola del COVID, de contagios. ¿Usted cree que se equivocó, se arrepiente de haberlo hecho en ese momento o qué lectura hace usted después de estos meses?
Pues mira, yo iba a parar 5 días. Después de un año pues mortal, yo estuve en revisión médica al final del año, todos los médicos, mi oncólogo fue el que más me insistió, me dijo, usted tiene que parar, Claudia, tiene que dormir, pare 5 días, además pare una semana. Y yo decía, pero pucha, ¿cuándo será un buen momento? No, ¿cuándo? Siempre hay alguna cosa urgente. Y dije, bueno, a final de año voy a parar 5 días a ver si lo logro. Hicimos un plan, dejamos todo listo, en fin, va. Y pues desafortunadamente el segundo pico fue muy agresivo, mientras que en el primer pico tuvimos 1,500 personas en cuidado intensivo, en este tuvimos casi 1,900. Fue mucho más agresivo de lo que pensábamos. Las cifras de entre el 24 y el 31 se habían estabilizado un poquito, pero a partir del 31 en 8 días se dispararon. ¿Qué hice? Pues suspender y venirme y estar al frente como me toca y como me corresponde, ese es mi trabajo. Y aquí estamos y en 5 semanas logramos pasar este segundo pico tomando las medidas oportunas, adecuadas, declaramos la alerta roja hospitalaria, hicimos más vigilancia epidemiológica, hicimos los turnos de cuarentena, nos quedamos en casa los fines de semana, nos fuimos a casa más temprano. Nosotros tenemos varios grupos de investigación académica haciendo seguimiento. Y mucha gente dice, bueno, pero las cuarentenas sí servirán, todas esas medidas sí servirán. Nos han evaluado 2 veces, hemos pasado por 2 picos. Y ahí está la Universidad de los Andes, ahí está la Universidad de Ibagué, ahí está un grupo de Colciencias. Entonces, mire, gracias a las medidas que toma Bogotá, se evitan 20% menos de muertes. 20% menos de muertes. No colapsa el sistema hospitalario. Siempre podemos atender a quien lo necesita. De manera que esto ha sido muy difícil, pero aquí hemos estado al frente todo el tiempo. Y pues si no se, pues como he dicho yo, pues entonces descansar en la otra vida, pues lo que se necesite. Y aquí hemos estado al frente, yo la verdad le agradezco mucho, no solamente al equipo médico de toda la ciudad, de todos los hospitales públicos y privados, sino a la ciudadanía. Nosotros somos 8 millones de personas y la capacidad de cultura ciudadana y de acción colectiva del cuidado que hemos tenido en Bogotá es extraordinaria. ¿No? El 95% de la gente usa bien su tapabocas. Cuando le toca un turno de cuarentena, lo hace, lo cumple. Sobre decir que no podemos ni nunca pretenderemos ponerle un policía a cada ciudadano para ver si lo cumple. Es porque es la conciencia colectiva, la gente se restringe, sabe. Y a pesar de las penurias económicas, cuando uno pregunta, bueno, ¿estamos dispuestos a hacer eso porque es más importante el cuidado de la vida y evitar que colapse el sistema hospitalario? Y el 90% de la gente dice, sí, estamos de acuerdo, eso es lo que toca hacer. Ahora miremos cuando podemos trabajar, cómo podemos trabajar de la manera más segura, generar más empleo, en fin. Pero realmente es como un gran pacto colectivo ciudadano del cuidado y eso es lo que nos ha permitido salir adelante.
Alcaldesa, usted también ha reconocido en las últimas horas que en el año pasado, en 2020, pues no se entregaron las tabletas y los computadores para las clases virtuales que estaba establecido entregar a los niños para las clases virtuales. Ya se ha conocido pues que hubo demoras por parte de los proveedores en la entrega de estos equipos, pero yo quiero que usted nos cuente qué fue lo que realmente pasó, porque es que todo un año sin haber entregado esto, ¿cómo se iba entonces?
Sobre todo estamos hablando de las familias de escasos recursos que a veces no tienen ni siquiera un computador o un teléfono celular con conexión a internet para las tareas o para conectarse con los profesores.
Así es, la brecha digital es muy profunda en Bogotá, pero yo también les pediría que no volvamos una buena noticia a una mala noticia. Bogotá es la única ciudad de Colombia que, gracias a la decisión del Consejo y la Alcaldía, aprobó recursos en agosto del año pasado para comprar 100.000 tabletas para entregar este año. ¿Por qué no las compramos el año pasado? Porque ese rubro no existía en el presupuesto ni en el plan de desarrollo de Enrique Peñalosa, pues porque el hombre no era divino, ¿cierto? No sabía que iba a pasar una pandemia. Y resulta que el plan de desarrollo de la administración anterior fue hasta junio. El nuestro se aprobó en junio. El plan de desarrollo que contempla la compra de tabletas. El presupuesto para comprar esas tabletas se armonizó y aprobó en agosto. Los recursos se adjudicaron a la Secretaría de Educación para comprarlos en septiembre. Y el mismo día que recibió los recursos, abrió la licitación. Pues porque podemos estar en pandemia, en emergencia, pero los servidores públicos tenemos el deber de contratar conforme a la Ley 80 y con transparencia. Entonces abrimos la licitación. La licitación fue bastante exitosa, se presentaron muchos, etcétera. La hicimos con Colombia Compra Eficiente, la adjudicamos en noviembre.
O sea, desde un principio, alcaldesa, se sabía que se iban a entregar era este año, no el año pasado.
Pero nunca dijimos que era el año pasado. Eso no lo dijimos en ninguna parte. Yo no sé de dónde sacaron ustedes eso. Nunca dijimos que el año pasado, porque era virtualmente.
Pero alcaldesa, ¿y la foto? Porque es que hay una foto que además le está dando la vuelta en este momento a todas las redes sociales en donde usted aparece entregando la tableta. Entonces uno, pues dice, si la alcaldesa entrega, aparece la foto, es porque empezó.
Esa foto es de este año. Entonces, vamos a esto. Hicimos dos cosas para poder cerrar la brecha digital. Entonces, comprar 100.000 para entregar este año. E hicimos una donatón. Ustedes mismos nos ayudaron. ¿Se acuerdan de la donatón por los niños? Para que quien tuviera equipos que no estuviera usando, o tabletas que no estuviera usando, o tabletas o computadores que nos entregara y nosotros adecuamos para entregar para los niños. Entonces, por donaciones llegaron más o menos 5.000. Y la compra de las 100.000 para entregar este año. Entonces, esas 5.000 ya las estamos entregando, porque ya estaban disponibles en la donatón, se hizo desde el año pasado y se empezaron a entregar estas mismas semanas, tan pronto reinició el calendario escolar. Y las 100.000 que compramos, pues los proveedores van a entregar entre febrero y mayo, y ahí mismo se van a entregar. Vuelvo e insisto, Bogotá es la única ciudad de Colombia que ha comprado 105.000 tabletas, que va a cerrar la mitad de la brecha digital en un año, ¿no? Entonces ahí vamos a ampliar el esfuerzo. Además de eso, los profesores, a quienes yo les agradezco profundamente, han ido a entregar a niños que no tienen, nosotros no tienen conexión a internet, vamos hasta su casa, les llevamos las guías en físico, los profesores rotan incluso en las viviendas de los niños para poderlos atender también en sus clases. De manera que el esfuerzo que han hecho papás, maestros, niños y toda la Secretaría de Educación es grande, y sin duda este año va a ser mucho mejor que el año pasado, porque vamos a poder tener mejor virtualidad, gracias a que no son solo tabletas, sino tableta con conexión, con plan de datos, es completo. Y además podemos tener esta gradualidad progresiva y segura de retorno a clases a partir del 15 de febrero para los colegios públicos y a partir del 8 de febrero para los colegios privados.
Alcaldesa, le cambio de tema, vamos a hablar de movilidad. ¿En qué va el tema de la carrera séptima, que finalmente tendrá buses, ¿no? Sumado a la crítica por la ciclorruta que se ha colocado allí, que ha tenido diferentes cuestionamientos. Finalmente, ¿este proyecto se va a mantener, va a tener modificaciones, y qué responder a esas críticas que ha recibido precisamente por dicho proyecto?
¿Cómo así que finalmente tendrá buses? Es que la carrera séptima necesita buses de transporte masivo, y lo que nosotros propusimos fue un corredor verde con buses eléctricos. Eso fue lo que propusimos y eso es lo que vamos a hacer. Obvio que la carrera séptima necesita buses. Nuestra gran discusión era que no nos pusieran una troncal de Transmilenio, no, con buses diésel contaminando como en la Caracas en la séptima. Y esa fue una discusión muy importante en la campaña y la ganamos.
La gente votó masivamente porque quisiéramos un corredor verde, con transporte público eléctrico, con mejor espacio público, con ciclocarril, ¿no? Con ciclocarril. Es que recordemos que en bicicleta hoy se hacen el 12% de los viajes de transporte público de Bogotá.
Sí, pero...
Y ese es un gran logro. El año pasado se hacían, antepasado, perdón, se hacía el 6 al 8% de los viajes. Hoy se hace el 12% de los viajes. Igual de importantes que quienes se movilizan en carro son quienes se movilizan en transporte público, o son quienes se movilizan en bicicleta, o quienes caminan. Son modos de transporte. Tenemos que darle prioridad al que menos congestiona y al que menos contamina. Y eso es lo que vamos a hacer en el corredor verde, que no va a ser verde porque lo pintemos de verde, sino porque va a ser un corredor casi cero emisiones, porque privilegia el transporte público eléctrico limpio, 100% limpio, y el transporte alternativo sostenible limpio como en bicicletas y en peatones.
Pero, alcaldesa, uno ve los render y lo que parece es como una troncal de Peñalosa, pero con diseño más bonito. No, pero a la larga es troncal de buses, no, alcaldesa.
No lo has visto. Una troncal es la Caracas, y esto no tiene nada que ver con la Caracas. Y esa fue una discusión.
Hay carriles exclusivos para los buses, alcaldesa.
Pero es que se necesita, porque si no, no hay. Ese no es el problema. Cuando hacemos un metro de carril exclusivo, ¿no? Que no les pueda el exceso de antipeñalosismo, pues. No vamos a dejar de usar transporte masivo porque necesita...
No, es que no es antipeñalosismo, es una promesa que usted hizo y que ahora no se va a cumplir.
Corredores exclusivos. Entonces, el corredor verde séptima, logramos varias cosas. Primero, que Bogotá no perdiera ni un centavo. La plata que estaba en esa licitación de esa troncal de Transmilenio como la de la Caracas en la séptima, yo quiero recordar que estaba suspendida por una acción judicial, porque dos jueces dijeron que estaba mal planeada y la suspendieron judicialmente. Nosotros logramos deshacer ese lío jurídico sin que Bogotá perdiera un solo peso, ni tuviera una sola demanda de ningún privado, de nadie. Por las buenas, todo bien. Y conservamos la plata. Hemos hecho un proceso de co-creación ciudadana con el diseño conceptual. Desde el año pasado lo estamos cerrando. Este mes iniciamos estudios y diseños en un mes e iniciamos construcción el año entrante. Y va a ser, tal cual lo dijimos, un corredor verde con transporte público eléctrico, cero emisiones, con mejor espacio público, que hoy no tienen acceso, no tienen ni andenes, ¿no? Y con ciclocarril también para las bicicletas, que son un modo de transporte que ya usa el 12% de los bogotanos. De manera que el corredor verde séptima, como la expansión del metro a Suba y Engativá, va bastante bien. Ambas van a quedar contratadas y en ejecución en esta administración.
Nos quedan pocos instantes con la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Lo dijimos al comienzo de este espacio en Sigue la W. Vamos con algunas inquietudes en el mundo político. Andrea, vamos a ver hasta dónde se deja atentar la alcaldesa, porque le recuerdo que ella es funcionaria elegida por los bogotanos y por ende no puede participar en política. Ahí la escucha la alcaldesa, Andrea.
Pues quiero preguntarle primero por el proceso de revocatoria en su contra. Desde el Consejo dicen que no tiene mucha gasolina, sin embargo es un derecho democrático y sigue adelante, bueno, a la espera de determinaciones del Ministerio de Salud sobre hacerlo en esta época de pandemia. ¿Pero usted qué le dice a sus detractores que piden su revocatoria?
Pues son unos excandidatos uribistas haciendo campaña. Y yo, pues, francamente, le dejo eso a las autoridades y a los ciudadanos.
Si entonces, esto me da paso.
Si lo que se necesita en este momento, y también me parece insólito que haya otros proponiendo la revocatoria al presidente de la República, para empezar, es inconstitucional e ilegal, pues ese mecanismo no existe. Es pura campaña. Y vuelvo al punto por el que empezamos. Claro que yo también he estado en política y en el servicio público, entiendo que hay controversias y que es legítimo y que uno tiene opiniones diversas y que hay control político. Yo eso lo entiendo, lo he ejercido. Pero, queridos, estamos entre la vida y la muerte. Yo me pregunto si el coronavirus nos puede ver desde afuera, ¿no? Y dice, bueno, yo ya he matado de la humanidad a 2.200.000 personas. Y esta gente está allá en líos, en peleas, en divisiones. En cambio, yo sé de ellos, o sea, me dan la oportunidad y yo aquí arraso. O sea, tenemos que entender que estamos entre la vida y la muerte. Yo no sé si es que, como hablamos todo eso, todo el día de eso, se nos va olvidando qué quiere decir una pandemia. Cuando usamos esa palabra, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estamos todos los días de la vida enfrentados al riesgo de muerte masiva, de miles, de millones de personas en cualquier momento. Que este virus, como cualquier virus, muta, cambia, se puede volver más agresivo, como en efecto ya tenemos varias cepas más agresivas. La brasilera, que ya está circulando en Colombia desde el 2 de enero. Otras, como la británica, que podría estar circulando, lo que pasa es que tal vez todavía nos demoremos unos tiempos en encontrarla. Porque los virus circulan por el mundo, porque así está conectado el mundo, no es porque nadie haya hecho mal nada. Entonces, en eso estamos, y además de eso nos toca generar empleo, y además de eso tenemos que estudiar, y además de eso tenemos que hacer el corredor verde séptima, y además de eso tenemos que seguir sacando el metro hasta Ciudad Engativá, y además de eso tenemos que darle más empleo y oportunidades y educación superior a los jóvenes. Y nos vamos a dedicar a esto. ¿De verdad esas son las prioridades de los ciudadanos? Que nos gastemos 200,000 millones de pesos no en comprar más vacunas que necesitamos, sino en la campaña de unos políticos. Yo francamente creo que esas no son las prioridades de la gente, pues la gente está en otra cosa.
Con respecto a lo que usted dice, las divisiones, quiero que nos vayamos al Partido Verde, del cual usted pues es integrante, y ha generado también pues división, desde afuera se ve así, los reclamos de Inti Asprilla, las no invitaciones a representantes como Katherine Miranda, desde el petrismo le están haciendo invitaciones, lo que está pasando con el concejal Duque sobre sus críticas al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y unas suspensiones con las que no todos están de acuerdo. ¿Qué pasa en el Partido Verde? ¿Está dividido?
No, al contrario. Yo, en lo que me corresponde, digamos, lo de Daniel Duque me parece insólito, francamente. ¿Cómo es posible que el mismo Comité de Ética del Partido Verde le abre una investigación a un lujo de muchacho, de joven, de concejal del Verde? Daniel fue el coordinador de la recolección de firmas voluntarias de la consulta anticorrupción. Es un muchacho extraordinario, es un gran concejal. Y allá lo tratan de censurar, es una cosa insólita, francamente. No, pues yo pues obviamente no tengo tiempo de estar en las cuadras del partido, ni me corresponde, ni puedo hacerlo. Pero sí, esto es increíble. ¿Quién es ese comité de ética de Antioquia, por Dios? ¿Qué tienen en el alma? Pues, ¿qué criterio tienen? Entonces, bueno, entiendo que eso ya allá las instancias pues del partido lo van a resolver, en fin. Yo con Inti y con Katherine no tengo ningún problema. Ambos son extraordinarios representantes por Bogotá. Ellos no me apoyaron en la campaña a la alcaldía, tenían visiones distintas, en fin. Pero eso no los hace menos buenos representantes por Bogotá. Son maravillosos, de vez en cuando conversamos, yo los invito aquí a otros temas, en fin. Ahora, cuando se iba a hacer reuniones de gente que me apoyaron en la campaña, pues como ellos no estuvieron, no están, pero no tengo ningún lío con ellos. Por el contrario, les tengo mucho afecto y mucho respeto, y son unos líderes extraordinarios y tienen un gran futuro además. Y están haciendo una buena tarea en las causas en las que creen y en los temas en los que creen. El Verde es un partido muy vital y llega mucha gente, y etcétera. Y nos van a coquetear muchos y muchos se van a querer colgar aquí, pues no, ahora todos resultaron alternativos. Pero el Verde, lo que es esencialmente, es una alianza ciudadana, de mujeres y jóvenes en particular, ¿no? Pocos partidos. No diría yo que ninguno, pero pocas organizaciones como el Verde logran reclutar más jóvenes y más mujeres, y esa es su vitalidad y esa es su fuerza. Representa causas ciudadanas en el medio ambiente, en la consulta anticorrupción, en la renta básica, que es una gran causa del Verde, de manera tal que el Verde es muy vital, está creciendo, cada vez va a seguir creciendo más, y obviamente va a ser epicentro, creo yo, de un proceso de que traigan nuevas fuerzas, nueva gente, y proponer siempre algo constructivo. Bien. Diferentes ni más faltaba. Siempre las habrá y eso es parte de la democracia.
Sí.
Pero que haya un programa constructivo, proteger el medio ambiente, superar la pandemia, cuidar la vida, darle renta básica, dar más educación superior a los jóvenes, crear como creamos en Bogotá el sistema distrital de cuidado para las mujeres por primera vez en la historia de la ciudad. Eso es lo que es el Verde y eso va a seguir creciendo.
Tres preguntas rápidas de respuesta rápida, alcaldesa, porque me toca despedirla. Primera, ¿el distrito, la ciudad de Bogotá, comprará vacunas para agilizar el proceso de vacunación en la ciudad?
El gobierno nacional lo prohíbe, y lo prohíbe por buenas razones, porque esa negociación es muy difícil y la mantiene solo en el gobierno nacional, de manera que en este momento ni entes territoriales ni privados podemos comprar vacunas. Lo que tenemos que hacer, eso es lo que nos ha propuesto el gobierno nacional, es, mire, yo las compro y usted las aplica. ¿no? Esa es la división de la tarea, digamos, y aquí estamos trabajando coordinadamente para hacerla.
Paola.
Alcaldesa, ¿qué ha pasado con las investigaciones de los hechos contra la policía, de los hechos el del 9 y del 10 de septiembre del año pasado? Además, porque siguen los excesos por parte de la policía. Ayer nomás vimos en un operativo en la localidad de Kennedy que los policías disparan.
Pero pregunta puntual, Paola, puntual.
Bueno, ¿qué ha pasado con las investigaciones, alcaldesa?
Desafortunadamente no mucho. Yo en eso estoy ahí trabajando con la fiscalía, insistiéndole. Pasando la información, toda la información que nos han pedido los organismos de control sobre los hechos del 9 y 10 de septiembre del año pasado, se la hemos pasado. Y yo respeto mucho a la policía como institución, trabajo con ellos todos los días, pero no voy a permitir que el abuso policial mate a mis ciudadanos y agreda a mis jóvenes de mi ciudad.
Alcaldesa.
Pero ayer pasó, ayer le dispararon a un perro y un hombre quedó herido.
Indiscriminadamente, como pasó en el 9 y 10. Sé que van avanzando en 3 imputaciones a policías involucrados en los hechos del 9 y 10 de septiembre, pero falta mucho más. La evidencia que nosotros mismos entregamos indica claramente, muestra, es que se ve la participación de muchos más miembros de la policía que 2 o 3, de manera que yo espero que eso avance muy rápidamente.
Última pregunta rápida, alcaldesa. Los comerciantes están preocupados, la crisis económica, usted sabe el nivel que ha sido. Alivios de impuestos, dejar de cobrar valorización. ¿Existirá en este 2021 algún respiro en esos costos que finalmente también le impactan al bolsillo de los empresarios y de los ciudadanos en general?
Sí, muchos. Gracias al Plan Marshall que propusimos el año pasado, que aprobó el Consejo de Bogotá, el predial en este año en Bogotá está congelado. Está congelado. Ningún ciudadano, ningún predio de Bogotá va a tener un incremento del predial, está congelado y hay un descuento del 15% por pronto pago. Y hay la posibilidad de diferir el pago a cuotas para quienes lo necesiten. Va a haber un descuento, una reducción hasta del 25% en el impuesto de industria y comercio, especialmente entre quienes más pérdidas desafortunadamente hayan tenido, menos ICA van a pagar. También hay incentivos para ayudar a la reactivación y formalización, para que no perdamos más empleos, para que no perdamos microempresas, para que puedan seguir trabajando. Tenemos crédito subsidiado, tenemos asistencia técnica, tenemos subsidio a la nómina, el del gobierno nacional y también de la alcaldía mayor para microempresas locales, chiquitas. Les subsidiamos a sus empleados para que los puedan sostener. Ha sido un año muy duro, muy duro. Y este año va a ser menos duro, pero también requiere mucho cuidado, mucho cuidado. Si ya nos quedan pocos minutos, yo te diría, pero agradeciéndote la oportunidad, que dependemos de nuestro cuidado colectivo, de concentrarnos y enfocarnos en las prioridades. Vamos, así empecemos la vacunación muy pronto, que tenemos la ilusión de empezarla pronto. Vamos a seguir dependiendo de usar el tapabocas, de lavarnos las manos, de mantener los espacios cerrados, bien ventilados, y de que si queremos trabajar por turnos, por horarios, y que los niños, niñas y jóvenes puedan estudiar presencialmente algunos días, tenemos que sacrificar reuniones sociales o familiares en sitios cerrados, poco ventilados. Eso fue lo que pasó en diciembre y eso nos mató, literalmente.
Sí, es que nadie habla de las novenas. Las novenas, hubo novenas. Muchas novenas, y eso
pero
tuvo un impacto.
Pero sobre todo reuniones familiares ampliadas en 24 y el 31.
Sí.
Oígame. La gente sacrificó un poquito las novenas, pero no sacrificó el celebrar con los abuelos el 24 y el 31. Los terminó mandando a UCI. De verdad, tenemos que entender que tenemos que hacer ese sacrificio, sobre todo por nuestros mayores. Tenemos que hacer un sacrificio, tenemos que adaptarnos. Entonces, yo la verdad no tengo sino gratitud con Bogotá, gratitud por su cultura ciudadana, gratitud por la paciencia, gratitud por el esfuerzo, pero no podemos declararnos cansados. Nos toca tomar energía, tomar aire y prepararnos para un año en el que, si logramos cumplir las medidas, mantener el cuidado, cumplir los horarios escalonados para los diferentes sectores, cuidar mucho a los niños en sus horas de clase, pero que también puedan socializar con sus compañeritos, pues nos cuidamos a la par que avancemos lo más rápido posible con la vacunación.
Sí.
Y en esa medida tratamos de evitar pues tragedias peores.
Y no olvidar, alcaldesa, la herramienta número 1, que es la que estoy mostrando en este momento aquí en el Facebook Live, el tapabocas. hay que usarlo todo el tiempo. Alcaldesa, gracias por acompañarnos hoy en Sigue la W. Solamente quiero preguntarle, y hasta donde usted me quiera contar, me dejó un poquito preocupado cuando al hablarnos de sus vacaciones, pues mencionó un médico, habló de un especialista además. ¿Nos tenemos que preocupar? ¿Está usted bien de salud?
No, no te tienes que preocupar.
Todo bajo control.
Ahí vamos, ahí vamos.
Alcaldesa, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Adelante, porque sabemos que la tarea no es fácil ni para usted ni para el presidente Duque en medio de una situación tan excepcional como la que estamos viviendo todos en el planeta. Gracias, alcaldesa.
Hoy una cosita y una recomendación final, entre otras cosas porque lo que nos pasó es en diciembre. Hoy es el día de la lucha contra el cáncer. Yo soy sobreviviente de cáncer, como ustedes saben. Por eso tengo que ir a mi oncólogo, digamos. Entonces, pues no tengo reaparición de cáncer, pero me tengo que cuidar todo el tiempo. Tengo líos con las defensas, en fin. Se tiene que cuidar todo el tiempo. Una de las cosas dolorosas que nos pasó en diciembre es que muchas de las personas que llegaron a cuidado intensivo y que terminaron falleciendo tenían cáncer y les dio COVID. Y esa doble combinación fue mortal para muchos, muchos de ellos mayores. Entonces esa es una nueva, no es comorbilidad, ¿no? No estrictamente, pero es algo en lo que también tenemos que seguir teniendo especial cuidado a las personas que han tenido cáncer, que tienen hipertensión, que tienen diabetes. Las tenemos que cuidar como un tesoro, porque donde se nos contagian, el riesgo que corren es enorme.
Alcaldesa, gracias. Buena tarde.
Un abrazo, gracias.
Hacemos una pausa cortica en segundos. En Sigue la W, una de las víctimas de Marilyn Manson.